COPE Vigo.
Estar informado.
A la 1:20 de nuevo te acompaña tu sintonía más cercana. Ya sabéis que nos podéis escuchar en COPE y en COPE más Vigo a través del 87.8 y 104.7 de la frecuencia modulada. Y os pedimos que así lo hagáis hasta que las agujas del reloj lleguen a las 2 de la tarde.
La vuelta al cole me tiene frita, todo son preocupaciones.
Pues yo este año lo llevo mejor que nunca gracias a Iupersa Vigo.
El concesionario Hyundai, ¿y eso?
Del 16 al 19 de septiembre tienen descuentos de hasta el 25% y puedes añadir 100 euros de descuento por cada hijo que tengas menor de 18 años.
¡Qué interesante, me apunto!
Vuelta al cole en Iupersa Vigo, en carretera Camposancos 6.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Alcaldesa de Salvaterra, Marta Valcárcel, buen día.
Hola, muy buenos días a todos y a todas.
¿Cómo está ser a incorporación dos rapaces de Salvaterra e tamén das parroquias do entorno aos colexios?
Pois podemos decir que dentro desta nova normalidade que temos, ¿no? con toda a cautela do mundo, que está sendo bastante progresiva, está sendo bastante tranquila. Nos aquí en Salvaterra temos un centro rural agrupado que conta con 7 unitarias, aparte de 3 colexios, un no casco urbano, que é Infante Felipe, que conta con máis de 450 nenos e nenas, e temos 2, un CEP en Alxén, o Carlos Casares, que anda con unha matrícula de sobre 100 nenos, e en Leirado, que anda sobre 100, 100 e algo tamén. Aparte do instituto que como ben sabes, está a punto de empezar. A propia situación dos centros, desas aulas do CRA, esos dos centros pequenos, fan que sea relativamente fácil aplicar todas as medidas sanitarias que están dentro do protocolo que marca a Xunta. Algo un poquinho máis complicado no colexio do casco urbano. A verdade é que nas últimas, dende o minuto cero que empezou todo isto, incluso antes de que rematara o curso escolar anterior, estivemos traballando man a man cos diferentes centros educativos, cos diferentes equipos directivos. En este caso, puxémonos a súa anteira disposición estas semanas para ir facendo aquelas obras necesarias, aquelas obras de distanciamento, de marcaxe nos propios centros educativos para asegurar o máximo posible a seguridade dos nosos nenos e nenas, que para nós é o máis importante, igual que para os equipos directivos e para todos os pais e nais.
Prioritario, evidentemente, en esta nova realidade que temos que vivir. Por outra banda, as obras que ten prevista o Concello para os próximos meses van a permitir que se poidan acometer con todas as garantías?
Pois estamos nisso, a verdade que este ano é un ano un pouco, non é que sea raro en torno a todo o que nos está a suceder, pero sí que nos paralizou bastante a todas as administracións. E vamos un poquinho retrasados en todo o que son as adxudicacións de obras. Nos agora mesmo estamos levando a cabo varias obras que son moi importantes para nós. Por un lado, empezamos xa cas obras desa senda peonil da PO400 que une a zona de Destros ca zona de Oleiros. Estamos agora tamén en fase de adxudicación de 2 obras prioritarias para o Concello, como é a Casa da Música, e unha obra de mellora no polígono industrial. En estes meses irán saindo xa todas esas obras que por motivos desta crisis sanitaria estaban paralizadas.
Temos que ter en conta, ademais, que este ano celebrase un aniversario da Ponte Internacional. Polo tanto, está a traballar en algún programa?
Traballouse, a verdade é que agora mesmo decidimos pospolo. Creemos que, eu sempre dixen, e creo que nas miñas manifestacións sempre foi moi clara, que ante todo está a nosa saúde. Este ano é un ano que nos temos que privar de moitísimas cousas a todos os niveles, dende o ámbito familiar, o ámbito da propia administración. Eu creo que este ano as administracións temos que focalizar nosos esforzos na seguridade. Eu creo que para nós é prioritario, por lo menos para este concello, para o Concello de Salvaterra de Miño, é prioritario garantizar no máximo posible, porque de verdade que hai certas cousas que se escapan, a non ser que non están nas nosas mans, pero a seguridade. E hai outras cousas que nos gusten ou non nos gusten, temos que deixar un poquinho de lado porque non é o momento. Co cal, en canto todo isto pase, está claro que sí que vamos a celebrar ese aniversario, porque para nós é moi importante. Eu creo que todos aqueles veciños e veciñas ou visitantes se coñezan a realidade da raia, saben que xa nosa realidade é totalmente diferente. É por en valor pois unha situación moi rara para algúns e para nós que non entendemos de outra forma. Nós non somos dous países, somos un pobo irmán. E para nós esta ponte foi un antes ou un despois, un símbolo moi importante para a nosa eurocidade e para os veciños, tanto de Mosal como de Salvaterra. Pero bueno, chegará un momento para poder celebrarlo.
Alcaldesa, esa situación que permite a ponte ten que traducirse en maiores relacións e convivencias entre a xente de Galicia, desta zoa do Baixo Miño e tamén de Portugal, a hora de convivir, a hora de levar adiante actividades, de buscar unha xuntanza, si cabe, todavía maior da que xa teñen estas dous localidades, a hora de poder crecer e de poder tamén otar as axudas europeas.
Sí, nesa liña estamos. A verdade é que a veces nos damos conta da gran importancia que ten a fronteira para nos, pues, cando surdiu todo este problema do COVID, cando nos pusemos a valorar relativamente o tráfico, porque pues non existe tampouco un estudio concreto de todos esos traballadores transfronterizos, esa xente que pasa diariamente a fronteira. Encontrámonos que todo o peso ou maior parte do peso de toda a fronteira está en 70 kilómetros, que é na nosa raya. E de toda a fronteira, o paso de Salvaterra a día de hoxe é o terceiro paso con máis vehículos. Imagínate o que iso, estamos falando de máis de cerca de 10.000, máis de 9.000, cerca de 10.000 vehículos diarios que pasan por esta ponte. Eu creo que esa é unha radiografía moi, moi clara da gran importancia que ten para nós a ponte internacional e que ten para nós pois ese tránsito de diario. Pero aparte disso, temos que quedarnos con outra cousa. Preto de 9.000 son vehículos lixeiros. Vehículos lixeiros que o día fan unha, dúas, tres, catro ou cinco, incluso hasta cinco viaxes a un lado e a outro. Para demostrar que existe unha relación única, como se fóramos un único territorio. Non estamos falando dunha frontera, non estamos falando dun paso puntual por unha causa puntual, senón que estamos falando do noso día a día, de como facemos a nosa vida día a día indiferentemente en un lado e en outro. Está claro que iso trae sinerxias, e que tanto un lado como outro do río nos temos que aproveitar desas sinerxias. En ese sentido, pois, crecer na man, pois, a poboación tanto dun lado como de outro, porque estamos falando xa dun número moi elevado, dunha demanda moi elevada que temos que aproveitar.
Pois, alcaldesa de Salvaterra do Miño, Marta Valcarce, gracias por estar en directos en COPE Vigo. Bo día.
Bo día.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Mediodía.
COPE Vigo.
Estar informado.
Nosotros continuamos en esta media hora que tenemos de programa por delante, que nos llevará hasta las 2 de la tarde, ahora a través del 104.7, y ya nos anunciamos que hablaremos con Paula Rey, que es una profesora y coordinadora de uno de los proyectos estrella del CEIP Valle Inclán, que han abarcado niños de 3 a 12 años participando en una iniciativa internacional donde la culminación ha sido que llegasen a Hiroshima, en Japón, 2.000 grullas que confeccionaron en papel. Un programa que va a tener continuidad este año con motivo de la nueva circunstancia, una nueva edición del Día de la Infancia. Ese Día de la Infancia que este año prevén ya una novenosa iniciativa después de que esta red haya resultado todo un éxito.
COPE Vigo.
Estar informado.
Dialogamos con Paula Rey, que es profesora del CEIP Valle Inclán y una de las promotoras, junto con padres y niños y niñas, de esta iniciativa que seguramente, además de viajar a Hiroshima, Japón, seguramente, decimos, en los próximos días y en los próximos meses conoceremos otra novedosa iniciativa que seguramente viajará también a otra parte del mundo. Paula, buenos días.
Buenos días.
Bien, al final ya están todas las grullas en una plaza expuestas en Hiroshima, en Japón.
Sí, ya están, ya han llegado, ya han pasado cuarentena y nada, ya están colgadas junto a la estatua de Sadako Sasaki, que es el emblema de nuestro club de convivencia.
Qué bonito que se pueda comprobar a través de las redes sociales, porque ninguno de vosotros habéis estado en Hiroshima. Evidentemente, el costo del desplazamiento, el desatender el colegio no resulta viable poder hacerlo, pero sí a través de esos canales de las redes sociales, donde comprobáis y donde los niños y niñas que han confeccionado esas grullas de papel pueden visualizar cómo están expuestas en otro lugar del mundo, en otro extremo del mundo. Una iniciativa que surgía con motivo del Día Mundial de la Infancia, que comenzabais a trabajar en noviembre del año 19 y que ya podemos confirmar que hay 2.000 grullas de papel confeccionadas por chicos y chicas del CEIP Valle Inclán en esta localidad japonesa. La infancia, la paz, el mundo, en fin, qué bonito es hablar de estas palabras hoy globalmente.
Sí, la verdad es que sí, ha sido una experiencia muy importante para nosotros, ha sido el primer reto que se han propuesto el Club de Convivencia, que lo creamos por primera vez el año pasado, y la verdad fue un proyecto muy bonito y bueno, ver el seguimiento y sobre todo conseguirlo entre trabajando todos juntos, tanto familias, profesorado y alumnado, ha sido muy, bueno, pues la verdad muy gratificante. Hemos estado también en contacto con la Fundación Sadako, que tiene una sede en Argentina, y bueno, que es una mujer de Tomoko, que es una mujer de Hiroshima, nacida en Hiroshima, pero que ahora vive en Argentina, entonces ella es la que lo lleva en todo lo de habla hispana. Tenemos también pendiente, bueno, ya su asociación es la que nos ha mandado la foto, y ahora tenemos pendiente una videollamada con ella para que, bueno, pues quiere felicitarnos en persona, si podemos decir. Bueno, pues la semana que viene quiero hablar con ellos y bueno, que le cuenten la experiencia, y la verdad que es una manera muy bonita de cerrar este proyecto, no solo con la llegada de las grullas y con la foto que hemos recibido, sino con la conversación con la presidenta de la Fundación Sadako.
Todo un acontecimiento y todo un mérito que hay que otorgarle a estos chicos y chicas del CEIP Valle Inclán, que según nos contaba, micrófono cerrado, Paula Rey, que es coordinadora y profesora del centro escolar docente, estáis ya pensando en poder trabajar en un nuevo reto.
Sí, la idea, claro, es el Día de la Infancia, proponer otro reto. Siempre partiendo de ellos, ¿vale? Lo que ellos propongan, el club de convivencia, con las propuestas que le aportan sus compañeros de clase, y estamos viendo, no tenemos aún claro decidido lo que van a hacer, porque depende de ellos. La idea es seguir por la misma línea, algo que tenga trascendencia a la comunidad educativa, que podamos involucrar al barrio, a las familias, y sobre todo que también salgamos del centro. Ya no solo en Vigo, pues el año pasado tuvimos ese contacto con Japón, pues este año aún no sabemos lo que puede salir. Pero estamos muy convencidos que podemos confiar en estos niños y niñas, en las familias y en el equipo docente para conseguir un nuevo reto.
Habéis apuntado tan alto que ahora bajar el listón va a resultar complicado, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, no lo sé. Aparte, como ellos se involucran tanto, pues yo creo que pueden conseguir cosas muy importantes, no lo sé. Pero bueno, siempre relacionados con la convivencia, con la resolución pacífica de conflictos, bueno, pues eso, con el bienestar común y con integrarse en una sociedad para entre todos hacer uno de nuestros lemas, es construir el mundo que queremos. Vale, partiendo siempre de la infancia, por eso nuestro punto de partida es el 20 de noviembre, que es el Día de la Infancia, y luego no sabemos, el año pasado El reto acabó el 30 de enero por ser el Día de la Paz y este año no lo sabemos, igual acaba el Día del Medio Ambiente o no sé, o el Día contra el Acoso Escolar, no lo sabemos, porque preferimos que parta de ellos. Vale, aunque nosotros los podamos luego ir guiando y ayudándoles, lógicamente son muy pequeños, vale, pero bueno, que la idea es partir de sus intereses, que sean ellos los promotores del proyecto. Nosotros les ayudamos en lo que ellos no pueden hacer, pero nuestro objetivo siempre va a ser que participen ellos y ellas.
¿Cuántos ellos y ellas han sido?
Bueno, el año pasado participaron 76, ¿vale? Porque seguimos echando de menos a nuestros niños y niñas de sexto, que ya se han marchado y no han podido ver en directo, no van a poder asistir en directo a la videollamada con Tomoko. La foto la hemos compartido por redes, entendemos que sí les ha llegado a todos, pero nos da pena que no hayan podido verlo este año porque ya no están en el colegio. Entonces, bueno, siempre seguirán siendo parte de nuestro colegio, pero este año han llegado niños y niñas nuevos. Entonces, bueno, pues con los que estamos en el colegio y, por supuesto, los niños del curso pasado que quieran participar, bienvenidos sea desde sus casas, buscaremos algo que puedan hacer a pesar de no estar presencialmente en el colegio.
Pues a esos 76 chicos y chicas del CEI Valle Inclán, felicidades a todos ellos por este reto alcanzado y estaremos pendientes de lo que se propongan a partir de este noviembre, después del día de la celebración de la infancia. Muchas gracias a Paula Rey y seguimos en contacto.
Vale, muchas gracias a vosotros. Buen día.
Nuestro mundo ha cambiado mucho en los últimos meses.
Algunos opinan de todo sin datos y otros los manipulan.
Silencio, por favor.
El virus precisamente para derrocar
al gobierno comunista chino controla a la Organización Mundial de la Salud.
Le llamo al orden.
Por eso es importante que tengas referentes en quienes confiar antes de tomar decisiones.
Ahora de momento tenemos una contracción del 18% del PIB. El turismo, el comercio, la hostelería casi paralizado.
Referentes que cada día trabajan en COPE para ofrecerte los mejores contenidos.
Te llevo hasta un centro de salud de atención primaria para que sepas cómo es ir al médico. La cosa ha cambiado.
En COPE encuentras todo lo que necesitas para estar bien informado. COPE Vigo.
104.7 FM. En Onda Media 900.
Ya tenemos con nosotros, acaba de llegar de redacción Usía Perdiz con la información del día y con lo que ha sucedido esta mañana en las calles. Y al parecer, el Grupo Municipal del Partido Popular, que últimamente está activo en recorrer distintos entornos de la ciudad de Vigo, se ha acercado hasta la zona de Coya. Usía Perdiz, ¿qué nos puedes contar? Buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo. Pues sí, como comentabas, el Partido Popular ha visitado esta mañana el barrio de Coya junto a los vecinos para constatar el estado de abandono en el que se encuentra este emblemático barrio, aseguran. Pues bien, vecinos de Coya han mostrado ante los medios que allí acudieron su malestar por el abandono que sufre el barrio desde hace ya varios años. Al margen de las calles más transitadas de este barrio de Coya, aseguran que lo que es la zona interior, la que no se ve tanto, está muy deteriorada. Como ejemplo, han puesto la pista deportiva de Coya, donde allí las vallas están oxidadas, la grada permanece sucia y informan de que no se arregla. Además, aseguran que los jardines no se cuidan. Bueno, eso se puede apreciar en diversas imágenes, que los espacios públicos no se mantienen y han tenido que ser los propios vecinos los que tomen incluso cartas en el asunto, teniendo que actuar en distintas zonas del barrio porque, pues como decíamos, la hierba era muy alta, no podían transitar por distintos lugares y ellos mismos tuvieron que actuar. Marisol es una de las vecinas que nos ha contado que se lamenta de que no se les haga caso, que llevan años pidiendo que se tomen medidas en este barrio y se desoyen todas sus quejas. Entiende que no es una de las principales calles del centro de Vigo, pero que sí que se debe tener una serie de cuidados mínimos. Como ejemplo, pone la necesidad de instalar rampas para facilitar la accesibilidad a aquellos vecinos pues que no tienen la movilidad, bueno, que tienen movilidad reducida y que no pueden transitar por algunas de esas aceras. También comenta el mal estado de, como decimos, de las aceras, que permanecen sucias, y algo que le sorprende, porque dice que hay varios colegios por la zona zona y que al estar niños por allí, pues que se podía mantener en otro estado. También se queja de la falta de cuidado de los espacios verdes. Si te parece, vamos a escuchar lo que dice, porque incluso nos comentaba que si se produce una rotura de agua, pueden pasar meses, incluso años, sin que el concello haga algo. Vamos a escuchar lo que comentaba Marisol, esta vecina de Coia, durante la visita que realizaron esta mañana en la zona.
Pues nos callamos y la escuchamos.
Yo entiendo que no es Castelar, ¿vale? Lo entiendo perfectamente, que es lo que más se ve. Pero los interiores de Coia no dan pena, dan tristeza. Me hago una pregunta, es una pregunta muy sencilla. Si estos vecinos no pagan impuestos, esa es mi pregunta. Porque si los pagan, por lo menos que se vea que se les hace un poco de caso. Como si fuera tercermundista, de lo que ya no se ve. Realmente esto ya no se ve. ¿Qué se ve? En los interiores de Coia, indudablemente. Vayamos por la zona que vayamos. Me da igual la calle que pongáis. No quiero tener razón, quiero soluciones. No quiero tener razón, pero sí quiero soluciones. Solo quisiera que se nos hiciera un poquito de caso. Vuelvo a repetir, no es Castelao, que nos quede claro, ¿vale? Pero sí son necesidades de todos los días de las personas. Y hay que tenerlas hoy más que nunca en cuenta.
Bueno, hay un hecho evidente, Usía, es decir, en Vigo siempre se ha hablado de que hay calles de primera, de segunda y de tercera, no están todas en las mismas condiciones, no llevan el mismo tratamiento, ni el cuidado, ni el mantenimiento, y lo que pueden estar denunciando hoy los vecinos de Coia es una realidad que puede constatar todo el mundo cuando uno hace un recorrido a pie, no por la avenida de Castelao, que pasamos en muchas ocasiones en coche, podemos pasar en bicicleta, podemos ir a comprar al campo, que está en el centro de esta urbanización, pero cuando recorremos esos espacios interiores sí constatamos que evidentemente el tratamiento que le da el ayuntamiento no es el mismo. Y esto es lo que ha querido comprobar esta mañana el Partido Popular con los vecinos, ¿no?
Pues sí, eso es lo que han comprobado los populares. Precisamente el portavoz, Alfonso Marnotes, que estaba con nosotros en nuestro programa en Mediodía Cope Vigo, pues nos comentaba que es necesario que se actúe en esa zona. Lamentaba el abandono y reclamaba a Abel Caballero que empiece de una vez por todas pues a ayudar a todos los vecinos de Vigo y en este descuido que asegura que se mantiene desde que él es alcalde. Por cierto, después hablaremos, porque el alcalde ha anunciado una serie de inversiones y no se encuentra Coia entre ellas, ¿eh?
No se encuentra Coia y faltan también otros y otras muchas calles y entornos que no tienen el nombre de Coia y que tampoco son agraciadas con esta lotería municipal, como es el caso de ese tramo que todavía falta para completar la humanización de la calle Rosalía de Castro. Desde República Argentina hasta García Barbón está humanizado, pero desde que empezó la primera de las humanizaciones, que ya son años acumulados, este tramo entre Colón, el primero de ellos, entre Colón y República Argentina, está abandonado de la mano de Dios. Únicamente, eso sí, se pintan las señalizaciones en verticales, perdón, las horizontales, las que van sobre el suelo, en pintura, sobre los asfaltados, pero la humanización de ese tramo no se conoce, ni se ha mencionado. O sea que situaciones de la de Coia hay muchas en la ciudad de Vigo.
Pues sí, y como comentaba otra de las vecinas, que si te parece la vamos a escuchar a continuación, es Mercedes. Ella hizo referencia a la cantidad de vehículos que hay en el barrio de Coia abandonados. Asegura que se encuentran en las calles, pues como decimos, a la mano de Dios, y afirmó, insiste y quiere lanzarle ese mensaje al alcalde de que Coia es Vigo. Si te parece, Antonio, cuando quieras lo escuchamos.
Todo lo que son los jardines de alrededor dan pena, pena. Esas vallas las puso en el concello, ahí quedaron para toda la vida. Y las de Saragua igual. Esto años, años. Aquí ya no se puede ni venir a pasar un rato. No se puede. Y todas las zonas de alrededor, pena. Los coches abandonados, crece la basura por kilos. Y así con todo. Y esto no es Castelao, pero es Coia, es Vigo. Luego presumimos de que tenemos un Vigo limpio. Presumimos para lo que nos conviene, pero como nos conviene, no.
Bueno, cuando escuchamos a los vecinos, no es nuestra declaración, no es nuestra opinión. nosotros constatamos, no opinamos. Por lo tanto, hoy le estamos dando voz en los micrófonos de COPE Vigo a estos vecinos que residen en la zona urbana de Colla, una zona residencial. Muchísima gente vive ahí, muy próxima al complejo residencial de Navia, y que evidentemente se encuentran desfavorecidos a la hora de que el ayuntamiento invierta en estos lugares de la misma manera que se está invirtiendo, por ejemplo, en las rampas de la Gran Vía. Por dar una pincelada, pero podríamos seguir así dialogando y aportando más incidencias de estas características en otros barrios, como en Bouzas, como en el Calvario, como en Teis, en fin, en innumerables lugares.
Pues sí, Antonio, ayer incluso escuchábamos a una vecina de la zona de Porta do Sol cómo se quejaban pues de la situación que están sufriendo con los ocupas. No son los únicos que lo han hecho, y lo dicho, pues supongo que los vecinos ya están cansados y que están comenzando pues a pedir que se les haga caso. Ya han pasado las elecciones y quieren que se les escuche y que se cumpla con lo que se promete.
Pues Uxía Perdiz, muchas gracias, te dejamos porque estás preparando también ese avance informativo que dentro de unos minutos aproximadamente vas a poder aportar a los oyentes de COPE con esa última hora. Estamos pendientes también de la resolución del Consejo de Asunta para conocer si ya tenemos nombrado o nombrada ya a la nueva delegada de la Xunta de Galicia en la ciudad de Vigo. Todas las apuestas han apostado por Marta Fernández Tapias, la actual directora de Administración Local de la Xunta de Galicia, pero ya veremos, porque como todos los oyentes saben, estas resoluciones llevan la firma del presidente y la decisión del presidente. Para eso será su delegado o delegada en la ciudad de Vigo, Alberto Núñez Feijóo. Ahí lo dejamos, Uxía, muchas gracias.
Un saludo.
La publicidad para tu negocio no es un gasto, es una inversión. Date a conocer, llega al público y presenta tu oferta por la radio. Llámanos sin compromiso, nuestro equipo comercial te asesorará. 986 44 32 66. 986 44 3266.
COPE Vigo.
104.7 FM. En onda media 900.
Queremos abordar hoy en COPE Vigo la situación que se está produciendo en los últimos días, en las últimas semanas, donde se están comprobando, llaman y denominan ataques de orcas a embarcaciones de recreo que están disfrutando por las aguas de nuestras rías. Todas dirigidas prácticamente a los timones de las embarcaciones. No sé si es porque sobresale del casco de la embarcación y le resulta llamativo a estos animales, o por otros motivos. Unos entienden que son ataques, otros dicen que son juegos, en fin, que tampoco es muy normal la presencia de orcas en nuestras rías. Pero para que un especialista nos hable de esta situación, abordamos esta mañana a Bruno Díaz, que ha tenido la amabilidad, como representante del grupo BDRI y como biólogo, de introducirnos en lo que puede ser esta manera de actuar de estos mamíferos. Bruno, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bien, ¿hay una explicación a esta situación, independientemente de que no sea normal, de que, igual que si hemos visto arroaces, encontrarnos orcas en estas aguas?
A ver, es normal encontrarnos orcas cruzando las aguas gallegas. No se han hecho avistamientos dentro de las rías. Son avistamientos siempre a varias millas de la costa, y cada año pues durante este periodo, durante el otoño, en periodos en los que hay mucha disponibilidad de alimento y hay presencia de, sobre todo, de atunes circulando por nuestras aguas, pues las orcas cruzan nuestras aguas dirigiéndose hacia zonas de alimentación, principalmente hacia el norte.
Bien, con esta primera valoración, lo que estamos conociendo, esta serie de actos donde al parecer las orcas, digamos que atacan a estas embarcaciones, ¿hay un motivo, hay una explicación o son simples juegos?
A ver, nosotros cuando estudiamos el comportamiento de estos animales tenemos siempre en mente el hecho de que son animales muy curiosos, a los que al mismo tiempo practican juegos como técnicas de aprendizaje, en mucho caso, como cualquier mamífero social en estos casos, pues sabemos bien que las embarcaciones generan una atracción, sobre todo a los delfines. Las orcas no son más que un miembro de la familia de los delfines, de gran tamaño, sin duda alguna, que se va, en muchos casos se ve atraída por el movimiento de las embarcaciones, y en estos casos, durante estas incidencias, estas interacciones, que podríamos decir de tipo fortuito, que han ido ocurriendo durante estos días, algunos ejemplares pues golpeaban durante el movimiento, incluso llegaron a dañar algún timón de alguna embarcación a vela.
Bruno, por otro lado, si cayese algún tripulante de estas embarcaciones al mar, ¿correría en serio peligro?
A ver, hablamos de animales de gran tamaño, pero que animales que no se alimentan de personas. Eso hay que dejarlo sumamente claro. Es como cuando si uno asiste pues a un monte donde hay caballos salvajes, en estado salvaje, pues no le pasa por la cabeza ir a acariciarlos porque existe un riesgo. Por lo tanto, con los cetáceos en general, hablemos de orcas como las ruaces, como otras especies, lo mejor, evidentemente, es mantener la distancia porque son animales salvajes. Que haya riesgo o no que una persona caiga al agua esté nadando, pues yo tengo compañeros que trabajan con las orcas y se sumergen cada día a recoger datos científicos y nunca han tenido ningún percance. Pero también es cierto que hay que saber cómo comportarse en cada caso.
Y por otro lado, Bruno Díaz, ¿qué recomendación le podemos dar a los que están manejando este tipo de embarcaciones si se pueden encontrar con un animal de estas características?
Pues desde el momento en que uno avista un grupo de estos animales, lo que hemos siempre sugerido desde el inicio de estos percances es detener la embarcación, porque el movimiento de la propia embarcación es el primer atractivo. Si uno tiene un animal de compañía, un perro que se sienta atraído por una pelota, cuando la pelota la tiras, el perro va a ir corriendo por ella. Pero si la pelota no se mueve, en muchos casos no va a generar esa atracción. En este caso, los animales, el rebufo que provoca el movimiento de la embarcación les gusta porque se divierten de forma lúdica, pues son animales muy sociales y también pueden entrenar pues técnicas de caza. Y en este caso es cuando puede haber un problema, porque pueden golpear, y un animal de varias toneladas que te golpea un timón, evidentemente te puede provocar un daño en la embarcación. Por lo que sugerimos siempre, en este caso, pues detener la embarcación, porque el animal, de hecho, va a dejar de estar interesado por ella. De hecho, hace dos días, creo que Salvamento Marítimo hizo este comentario muy acertado a una embarcación que encontró de nuevo a este grupo de orcas que estaban empezando a interactuar y a golpear la embarcación. En cuanto a Río Velas paró los motores, las orcas se fueron y no hicieron nada.
Bueno, pues queremos agradecerte la deferencia que has tenido con los oyentes de COPE Vigo, Bruno Díaz, que es biólogo en el Instituto BDRI de Grove, por habernos situado y habernos facilitado conocimientos sobre estas situaciones que se están produciendo, que pueden volver a producirse, de saber el porqué, por lo menos intuir a través del conocimiento que tienen estos biólogos de la actuación de estos arruaces. Como bien decía Bruno, las orcas son parte de la familia de los delfines, que también los avistamos todos los veranos en zonas próximas a Vigo, y que la manera y forma de actuar más conveniente cuando sucede esto en las aguas pues es detener el barco, y el mejor ejemplo lo ha puesto con el perro cuando recibe una pelota. Pues Bruno, de verdad, gracias, muy amable, buenos días.
Buenos días, gracias a vosotros.
por gentileza de Caber, te ofrecemos el avance informativo.
Vamos a ver si podemos conocer esa última hora informativa en la que ha estado trabajando Uxía Perdiz. Hola, Uxía, de nuevo.
Hola, Marta Fernández Tapias ha sido nombrada como nueva delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, se lo acaba de anunciar el presidente Alberto Núñez Feijóo. La hasta ahora directora xeral de Política Local pasará a ocupar el puesto que desempeñaba Corina Porro, ahora secretaria del Parlamento Gallego. También te cuento que hemos conocido los datos de la incidencia del COVID en el área sanitaria de Vigo, continúan en aumento. Actualmente hay 394 casos activos, de los cuales 17 permanecen hospitalizados, uno Fátima, dos en Visa, ambos están en la UCI, y 14 en el Álvaro Cunqueiro, 5 de ellos en la unidad de cuidados intensivos. 377 personas permanecen aisladas en sus domicilios, superando el virus, y tenemos que lamentar el fallecimiento de una mujer de 56 años que estaba ingresada en el Álvaro Cunqueiro y contaba con patologías previas. Hasta la fecha se han recuperado 2.590 personas. También te cuento, por último, que el puerto de Vigo registró una caída de más de 1,5% en el mes de julio. Las mercancías han ofrecido, eso sí, un comportamiento positivo por primera vez desde el pasado mes de febrero, con un ligero incremento del 0,12%. Por orden, han sido importantes las mercancías de fruta, automóviles, alimentos y granito elaborado. Por su parte, el tráfico de cruceros continúa paralizado desde el pasado mes de marzo, desde el estado de alarma, sin síntomas de que próximamente se recuperen las escalas de este tipo de buques.
Pues muchas gracias, Uxía Perdiz, y simplemente como una ampliación a esa información que facilitabas de la nueva delegada de la Xunta de Galicia en el área de Vigo, Marta Fernández Tapias, comentar que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y desde el año 2016 ejercía como directora xeral de Administración Local de la Xunta de Galicia. Gracias por todo, Uxía Perdiz. Contamos contigo a partir de las 2:20 ya en nuestro informativo local.
Un saludo.
Caber, somos especialistas en fachada ventilada y sistemas de ahorro energético, en obra nueva y rehabilitación de viviendas y naves industriales. ¿Quieres revalorizar tu vivienda? Confía en Caber. La fachada ventilada es una apuesta segura para conseguir ahorro energético en tu hogar. Infórmate en fachadasventiladascaber.com o en el 622-239-524. Caber, tu empresa de confianza.
Pero cómo me gusta a mí esta sintonía. Santi Peón, buenos días.
Muy buenos días, Antonio.
¿Qué nos cuentas del Real Club Celta?
Voy a empezar, aunque todo el mundo está esperando que hablemos del nombre propio de las últimas horas, que sin duda es el de Murillo. Permíteme que empiece con una noticia de última hora, a la que ha tenido acceso además en esta misma mañana la cadena COPE. El Celta tiene que comunicar, como el resto de equipos del fútbol profesional, en las próximas horas cuáles son los estadios alternativos que tienen los clubes en caso de que, por esto de la pandemia, por el COVID-19, no puedan jugar partidos en sus estadios. Bien, pues según ha podido saber la cadena COPE, la primera opción que tiene el Celta es jugar en el estadio Nuevo José Zorrilla de Valladolid. La segunda, en caso de que no se pueda jugar en Pucela, sería Gijón. La tercera, un caso ya tremendamente complicado que se pueda dar, sería jugar en el Carlos Tartiere del Real Oviedo. Insisto, la primera opción del Celta, noticia COPE, sería jugar en Pucela, en el estadio del Valladolid. El nombre propio de las últimas horas, como decíamos, sin duda, el de Jason Murillo, un nombre propio que se hizo esperar durante prácticamente que todo el verano. El futbolista colombiano que llega finalmente a Vigo en calidad de cedido, como ya estuvo en el tramo final de la pasada temporada. Lo hace además con una opción de compra que en ningún caso, esto hay que dejarlo bien claro, no es obligatoria. No han saltado a la palestra por parte del Celta las cantidades, algo que sí ha sucedido desde Colombia. Dicen que si el Celta quiere quedarse con el central cafetero una vez termine la presente temporada 2021, tendrá que pagar 7 millones de euros al conjunto italiano, más otros 3 en función de variables. Pero sin duda, de esta forma se cumple un requisito indispensable para el entrenador Óscar García Junquera.
Muchas gracias, Santi Peón, por esta última hora también relacionada con el Real Club Celta. Vosotros ya sabéis, escucháis Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.